I com bé els ha avançat al principi del programa, ara tenim en nosaltres a Laura Álvarez, ella és, recorden, i va estar la setmana passada, la vam presentar, però ara tenim la gran sort de tindre-la en nosaltres i a veure si podem conservar-la durant un temps, una vegadeta a la setmana. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia.
Per al qui no ho sàpia, que jo crec que ho sap pràcticament tot el món, vostè té un canal en xarxes, no?
Sí, en Instagram.
Que és, es diu?
En la pediatra Laura.
Vale, pues, per el qui vulga seguir consultant més temes que no li entren en els d'avui, puga remitir-se ahí. Temes, cert temes que preocupen a les mares i als pares i a les famílies i que nosaltres volem preguntar-li per a que vostè els aconselli. Per exemple, l'al·lèrgia a la proteïna de la vaca o la APLV, PLV, és una afecció que pot donar-se en xiquets i xiquetes i quins són els símptomes que ens donen i veu d'alarma quan se produeixen i com se produeixen, com ho notem?
Pues la alergia a las proteínas de leche de vaca es la más frecuente durante el primer año de vida porque es la primera proteína extraña, porque las proteínas son las que causan las alergias y es la primera proteína extraña que entra en contacto con el bebé a través de la alimentación. Y aunque estén tomando leche materna, esas fracciones de proteínas pasan a través de la leche materna. Entonces, pueden tener alergia o un síndrome amamantados. Entonces, los síntomas más frecuentes dependen del tipo, porque hay diferentes tipos. Está la IgE mediada, que es a través de anticuerpos, que es lo que vendría a ser la alergia clásica, que las pruebas cutáneas y pruebas sanguíneas de alergia salen positivas. Y luego tenemos también la no IgE mediada, que es la que antes se llamaba intolerancia. Ahora llamamos a todas alergias, pero sí que es verdad que hay que diferenciar entre los dos tipos. La clásica, que es la IgE mediada, es la que da pues picor de boca, puede dar ronchas, sabones, pues o incluso una anafilaxia, lo que todos conocemos como una alergia típica, ¿no? Y luego tenemos la alergia no IgE mediada, que es la que da más síntomas digestivos, tipo intolerancia, o náuseas, vómitos, reflujo gastroesofágico, puede dar también sangre en la caca. Esos serían los síntomas más frecuentes.
Mire, el otro, una curiosidad, ¿no? De una persona que me lo comentó y a raíz de lo que me está diciendo usted, los niños que son alérgicos, eso es lo que le ocurrió a ella con la pediatra, cuando fue a explorarle la garganta, la lengua así en trocitos más finitos o una especie de ronchitas, ¿son característicos en niños propensos a las alergias? ¿Esto es cierto?
No tiene por qué. Sí que es verdad que hay diferentes rasgos, por ejemplo, el pliegue de Denny Morgan, que es como una ojera más profunda, que eso es un signo marcador de atopia, de alergia en los niños. O, por ejemplo, que el niño tenga antecedentes de alergia, los padres pues que sean asmáticos o que tengan rinitis alérgica al perro, al gato. Todo eso hace que los niños sean más propensos y siempre los pediatras y profesionales sanitarios, cuando hacemos la exploración y la anamnesis, siempre lo apuntamos, ¿no? Para saber cómo van los tiros, porque todo hace que haya un factor más probable de que el niño tenga alergia.
En el caso de los niños, volvemos al tema, solo tomen leche materna, hay que compensarla con algún tipo de... claro, yo es que... yo me imagino que no, pero vamos, calcio...
Claro, es que tendemos a pensar que dar teta no es leche, pero claro, sí que es leche. Entonces, si los niños hacen al menos de 4 a 5 tomas al día... de leche materna, esas necesidades de calcio van a estar cubiertas y no nos tenemos que preocupar. Luego también tenemos que pensar que no solo los lácteos proporcionan el calcio, también hay otros alimentos como las almendras, las alubias, el brócoli, las crucíferas en general, la coliflor, también el tahín, el tofu enriquecido en calcio. Hay muchos alimentos que podemos ir dando a nuestros bebés y a nuestros niños pequeños que tienen calcio y no solo los lácteos, que tendemos a pensar que solo los lácteos.
Pero un bebé que solo se alimente con leche materna hasta el tiempo en el que ya se le pueden introduciendo más cosas,
no nos tenemos
no
que
necesita
preocupar,
absolutamente. No.
Es el mejor alimento que podemos dar a nuestro bebé.
A mí me han llegado a preguntar, ¿no le das agua?
Sí, es una cosa que se suele decir bastante aquí en España, porque es un país que hace mucho calor, ¿no? Entonces la gente tiene miedo de que el niño se deshidrate, y antiguamente pues era una de las recomendaciones que se hacían, pero debemos saber que la alimentación de tanto con leche materna como con leche artificial, una alta proporción de la leche en la leche materna, casi un 90% es agua. Entonces no nos tenemos que preocupar de que el niño vaya a pasar sed o se vaya a deshidratar, porque si el niño toma pecho frecuentemente o toma biberón sin restricciones, no se va a deshidratar.
Uh-huh. Por eso a veces el bebé pide y a lo mejor lo que tiene simplemente es sed o...
Claro, sí.
Uh-huh. ¿Es diferente el tránsito intestinal en leche materna que en leche artificial?
Sí, de hecho los niños con leche artificial se suelen estreñir más. Las cacas suelen ser más duras, la frecuencia de las cacas también. Con leche materna, de hecho, suele haber... los primeros meses la falsa diarrea del lactante.
Toma
y caga.
Sí, absolutamente. Esto es primero sorprendente, pero luego sí, ya es habitual.
De hecho, no es raro que vengan algunos padres a la consulta diciendo: mi hijo tiene diarrea, y ves las cacas y dices: esto es una caca típica de lactancia materna, no te preocupes. Pueden hacer hasta 10-12 veces al día. Y sí que es verdad que luego hacia el mes ya se va regularizando un poco más y ya no hacen tantas veces. Uh-huh. Pero es bastante frecuente esto.
Uh-huh. El otro día comentaba el desayuno, que estaba sobrevalorado, en el sentido de que bueno, está un poco empujados a consumir ciertos productos. Si un bebé se queda dormido antes de cenar, consideramos que, porque estos como tienen tanta actividad, si se queda dormido, tenemos que quedarnos con aquello de: es que no ha cenado.
Hombre, sí que es verdad que por una vez que pase de vez en cuando, a todas las familias nos ha ocurrido. Todos los que tenemos hijos nos ha pasado alguna vez, o que se ha quedado dormido en el coche, ¿no? Y ya pues la cena ya no se hace, ¿no? Por una vez que pase de vez en cuando no ocurre nada, pero sí que es verdad que tenemos que intentar pues que haga el número de comidas recomendado por edad.
Lo único es que a lo mejor pues tener cuidado para que no se... sobre todo el que va bajito de peso.
Claro, exactamente. Los que van más justitos, pues intentar que no ocurra, y si vemos que a cierta hora al niño siempre le entra sueño, pues adelantar la hora de la cena.
Vuelta al cole. Es allò de que es que quan vas cola el tinc sempre malet.
Claro. Ya están todos con mocos, con tos, es lo típico. El sistema inmune de los niños los primeros años pues no ha estado en contacto tantas veces con estos virus como los adultos, ¿no? Entonces las reacciones suelen ser más fuertes y cuando se van a exponer a estos virus o bacterias, pues se van a contagiar. Además, como están todos muy juntitos, lo chupan todo, lo tocan todo, pues las condiciones son bastante favorables para que estas infecciones se produzcan.
Claro, esto es cuando es el primero, cuando es el segundo dices, cuando antes se inmunice mejor, ¿es así?
A ver, sí que es verdad que no hay necesidad de tener que inmunizarlos porque sí, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando son segundos, al final el primero les va a pasar todo, y si son terceros y cuartos, pues ya es como si vivieran en la escuela infantil desde que nacen. Entonces, pues bueno, se van a ir inmunizando, claro, ¿qué vamos a hacer? No podemos evitarlo.
Sí, es que la actitud de las madres y de los padres, porque es que estamos todo el tiempo hablando de madres, pediatra, y yo creo que pues, también deberíamos hablar de los padres, ¿no? Uh-huh. Un padre, por ejemplo, dice... con el primero es que parece que todo sea, pero con el segundo dices, tiene una conjuntivitis. Ah, bueno, es normal, porque el hermano va al cole, entonces claro. ¿Este segundo va más preparado al cole?
Hombre, sí que es verdad que en el tema infecciones, pues su sistema inmune se ha puesto a trabajar antes, entonces sí que es probable que cuando vaya a la escuela infantil o al cole, su sistema inmune ya haya estado en contacto con algunos virus o bacterias, entonces los reconozca fácilmente, y quizás la infección no sea tan grave o no llegue a manifestarse. Uh-huh. Entonces, pues sí, eso le va a ayudar.
Y por lo que hablamos de estos suplementos, ¿se les pueden dar cuando están malitos, probióticos, vitaminas?
Sí que es verdad que que realmente hay algunos estudios que se están haciendo en este campo, ¿no? Para ver pues las infecciones recurrentes, si se pueden evitar, porque al final las familias pues padecemos mucho, ¿no? Cuando los niños están malos, pues nos dan peores noches, no dormimos, están cansaditos, los vemos mal y entonces no nos gusta. Pero sí que debemos saber pues eso, que el sistema inmune de los niños los primeros años va a reaccionar así ante las infecciones, porque es un sistema inmune no entrenado y que poco podemos hacer realmente. Sí que pues eso, están las vitaminas, ¿no? Los probióticos, pero los estudios que hay son de muy baja calidad y no han demostrado la mayoría que haya un efecto claro para prevenir estas infecciones. Lo que sí que debemos hacer es tener unas medidas de higiene, pues lavar siempre las manos antes de comer. En los centros de educación infantil sí que pues se tiene que intentar mantener en las habitaciones pues ventiladas, que se limpien bien los juguetes con frecuencia, pues que pues eso, los niños no vayan malos a la escuela infantil, claro. Que eso sí que a veces es complicado porque no tienen con quién dejar a los peques y pues el tema de la conciliación al final siempre surge, ¿no? Pues uh-huh. Hay familias que no tienen con quién dejar al bebé porque en sus empresas no les permiten cogerse unos días y entonces pues llevan a los niños enfermos a las escuelas infantiles y claro, pues eso es como la pescadilla que se muerde la cola al final.
Ya, pero los padres cuando no tienen más remedio que dejarlos malitos porque no les dan días y esto uh-huh. ocurre y esto existe y está
sí,
así. Claro, la conciencia, o sea, yo estoy convencidísima que tanto uh-huh. el papá como la mamá se sienten fatal,
claro,
porque saben lo que está ocurriendo. Uh-huh. ¿Cuál es el momento? Porque ahora dicen, si no tienes más remedio, a partir, ¿cuándo lo lleva? O sea, ¿cuándo es el momento idóneo, valorando las dos partes, para llevar a un nene a un centro escolar?
Pues sí que hay algunos estudios en este sentido y bueno, realmente hay gente que dice, es que lo tienes que llevar ya para que empiece a sociabilizar. Realmente los niños hasta a partir de los 2 años no tienen ninguna necesidad. De hecho, te diría que hasta los 3 años el juego de los niños es muy individualizado, que uh-huh. los ves en la escuela infantil y va cada uno pues por su lado, ¿no? Jugando. Uh-huh. Pero si tenemos en cuenta también el sistema inmunológico de los niños y también la psicología, ¿no? Teniendo en cuenta la reacción de apego, cómo van a tolerar el separarse de sus progenitores, ¿no? De sus vínculos de referencia, se suele decir que en torno a los 2 años sería la edad ideal. Pero sí que es verdad que la realidad pues es difícil que las familias puedan estar hasta los 2 años.
Claro, usted sabe ahora mismo uh-huh. la sensación que tienen las madres, claro. Es decir, uh-huh. y cómo, es decir, no hay más remedio que ir a trabajar. ¿Qué edad es la...?
Estas son las recomendaciones, pero claro, luego la realidad es bien distinta.
Y en la realidad, claro, ¿cuál es el momento en el que sí que podemos llevarlo? Es decir, que no ocurre nada, que no se va a caer el mundo, que aunque lo lleves...
Uh-huh. A ver, sí que es verdad que como mínimo pues al año, hasta el año por lo menos, porque sí que es verdad que la época de lactante es la más vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y pues las infecciones, por ejemplo, hay bebés que sí que pues tienen que ir a la escuela infantil a partir de los 4 meses. Y entonces ahí sí que vemos que pues las infecciones suelen ser... si las cogen más graves o que pueden estar más tiempo enfermos.
Es decir, cuando se pide, claro, una baja de maternidad y una baja de paternidad no es porque queremos, sino porque realmente un bebé con cuatro meses es muy vulnerable, claro, al mundo, ¿no?
Exacto. Sí que pues la inmensa mayoría de familias, por lo que vemos, pues recurren de abuelos,
claro,
que al final es los que vienen muchas veces a consulta también, porque claro, como las familias trabajan, los padres, ¿no? Pues vienen los abuelos y luego ya pues cuando son un poquito más mayorcitos pues ya recurren a la escuela infantil.
Uh-huh. Es decir, que decimos que como para no ir hacia a los 12 meses ya es una edad más o menos que ya están más preparados.
Sí, lo ideal a partir de los 18 o 24, eso sería lo ideal.
Lo ideal. Uh-huh. ¿Lo forzoso?
Lo forzoso, pues bueno, cuando las familias puedan. Si al final una familia tiene que llevarlo...
¿Prohibido a los 4 meses?
De lactante, bueno, prohibido, pues no podemos prohibir nada porque como...
Desaconsejable.
Claro. No es tan aconsejable, pero bueno, si una familia lo tiene que hacer, ¿qué vamos a hacer?
En fin, pero bueno, para que vayan tomando nota, ¿eh? Exacto. Nos preguntan una oyente que se le hace muy difícil extraer los mocos a su bebé con lavados nasales y sobre todo por la noche, que si tiene algún truco que le puede decir.
Pues el truco es que asumir que los mocos realmente son un sistema de defensa, ¿no?, del aparato respiratorio. Lo que hacen es atrapar los gérmenes y las defensas van al moco y hacen que esos gérmenes pues no invadan nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces tienen su función. Entonces, eliminarlos por completo va a ser muy complicado. Sí que tenemos que hacer que el niño o la niña esté lo más confortable posible y pueda respirar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los lavados nasales es lo único que realmente podemos hacer, pero sí que es verdad que hay técnicas que son un poco más eficaces que otras. Por ejemplo, con el spray de agua de mar, se ha visto pues que no reseca tanto la nariz y que pues hay estudios que dicen que es un poquito mejor que el suero fisiológico. Realmente tampoco hay muchos estudios, ¿no? Si empleamos suero fisiológico también podemos hacerlo. Podemos hacerlo también con jeringa, pero sí que tenemos que tener cuidado de no poner mucha cantidad ni mucha presión, porque entonces podemos hacer que se vaya al oído y favorecer que haya otitis de repetición. Entonces siempre tenemos que intentar pues eso, hacer los lavados pues antes de dormir o antes de las tomas, cuando son bebés que toman pecho o biberón, y pues así hacerlo un poquito más confortable. Pero hacer que el niño se quede sin ningún moco es muy difícil, porque realmente hasta nosotros cuando nos sonamos con un pañuelo, ¿no?, a veces no nos podemos quitar todos los mocos porque siguen ahí hasta que no se resuelve la infección.
Aquella teoría de que es que claro, si no le quito todos los mocos luego le bajan el pecho, ¿esto es cierto?
No, eso no es cierto. No, los mocos no suben y bajan como si fuera un ascensor. Entonces tenemos que saber que según el tipo de infección que se coge, pues los mocos estarán en el pecho o estarán en la nariz o pues así.
Es decir, unos mocos que no sean transparentes son mocos infecciosos, con lo cual puede que tengan más mocos, sobre todo en el pecho, ¿no?
En los mocos el color varía según el tiempo, sobre todo, y el estadio de la infección. A medida que la infección va evolucionando, los mocos son primero más fluidos, transparentes, luego pasan a ser amarillos y un poquito más viscosos, y ya cuando es moco viejo, por la peroxidasa de los neutrófilos, que son las defensas, se vuelven verdes y más espesos. Y eso es que es moco viejo ya que la infección está evolucionando, pero no quiere decir que el moco esté infectado ni que necesiten antibiótico. Esto es un mito bastante extendido de pues, es que tiene moco verde, le tienes que dar antibiótico. Pues no, eso no es así.
Me acabo de enterar. Toda mi vida he pensado que cuando el moco iba haciéndose más oscuro ya había que intervenir porque la cosa se iba poniendo
fea. Es que la infección se está combatiendo, o sea que nuestras defensas están luchando contra la infección.
Antibióticos, porque claro, primero era el antibiótico era la panacea y ahora el antibiótico es lo último de lo último de lo último que se aconseja, ¿no?
Bueno, no es lo último de lo último, simplemente que hay que saber cuándo está realmente indicado, porque sí que la inmensa mayoría de infecciones en los niños están producidas por virus, por millones de virus, que al final siempre la gente dice, es que mi pediatra siempre me dice que es un virus, es que siempre me dice que es un virus. Pues sí, es que la mayor parte de infecciones están producidas por virus, pero sí que es verdad que también mandamos antibióticos, claro. Pues si hay una infección de oído, una otitis o una amigdalitis con pus, pues entonces en esos casos, en ciertos casos, una neumonía, por ejemplo, sí que mandamos antibióticos, pero sí que debido a las resistencias que se están produciendo a los antibióticos, tiene que estar bien indicado. No podemos dar el antibiótico tan a la ligera como se mandaba hace algunos años.
Claro, la diferencia es que si me hubiera mandado el antibiótico antes, mi hijo no hubiera llegado o mi hija no hubiera llegado a esta situación. Y claro, yo también sé, bueno, lo puedo decir usted, ¿no? Me refiero a que si se da el antibiótico antes, puede ser que no sea el adecuado y que...
Claro, siempre tenemos que saber que según la infección, el antibiótico es uno u otro, las dosis también cambian, no es lo mismo la dosis de amoxicilina para una amigdalitis, para una infección en la garganta, que para una otitis, para una infección en el oído. Eso, pues eso.
Por lo tanto, mientras son pequeñitos, pues eso, intentar tener la nariz bastante limpia, que es normal que tengan mocos,
claro,
¿no?
No los vamos a poder eliminar de manera completa y sí que es bastante frecuente que vayan encadenando una infección con otra, de manera, pues eso, que por cada infección, mocos, 10-15 días, y van cogiendo una y otra y al final, pues pueden llegar a estar desde septiembre hasta mayo, pues con mocos.
Y que... con leche materna sí que le pasa a la mamá defensas,
claro.
Y con leche artificial no hay defensas.
No hay defensas. Sí que es verdad que la industria cada vez se está poniendo más las pilas, intentando pues que tenga componentes, que ayuden, que ya no solo nutran al bebé, sino que le puedan ayudar en su organismo.
Pero,
¿no? Pero sí que es verdad que las,
una realidad.
Los anticuerpos de momento no, solo con la leche materna.
Pues Laura Álvarez, pediatra, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotras por haberme invitado.